8 de la mañana, 20 minutos, quedó aprobado el presupuesto para el año 2018 y tenemos en línea al ministro Mauricio Cárdenas para preguntarle finalmente por dónde quedaron los recortes, qué pasó con aquellos que nos preocupaban como el de ciencia y tecnología, por ejemplo, a quién más le lograron subir un poquito, cómo quedan las cosas. Ministro, bienvenido, muy buenos días.
Gracias, Yolanda, gusto saludarlos como siempre, un gusto.
Bueno, ciencia y tecnología, ¿cómo quedó, ministro? Porque el recorte era bastante grande y el compromiso era que se reducía un poco. ¿Se logró reducir un poco, pero recorte hubo de todas maneras?
Hubo, pero ya mucho menor de lo que se había pensado originalmente. Ciencia y tecnología quedó con un presupuesto de 339 mil millones de pesos el 2018 versus 380 mil que tiene este año. Es una reducción del 10%, pero quiero decir que se mantuvo un rubro importante de apoyo a los centros de investigación del país, recursos para apoyar las convocatorias y hacer conciencias, y la disminución realmente afecta a, se explica por qué este año 2017 hubo un gasto adicional en conciencias por las becas de Colfuturo. Recordemos que esas becas estaban en dólares y tuvimos que asumir un costo para pasarlas a pesos. Eso ya no se repite el año entrante y por lo tanto tampoco se requerían los mismos recursos que este año se le asignaron a conciencia. Yo estoy tranquilo con la comunidad de ciencia y tecnología y aprovecho para decir otra cosa. A la comunidad de ciencia y tecnología le resolvimos un problema muy de fondo y es que cambiamos en la reforma constitucional a las regalías el sistema con el que se vienen adjudicando los recursos de ciencia y tecnología. Antes estaban realmente bajo control de los gobernadores, ahora cualquier entidad de ciencia y tecnología podrá postular su proyecto y si se lo gana, ejecutarlo directamente. De manera que yo creo que la comunidad de ciencia y tecnología del país está en unas mejores condiciones ahora que hace dos meses.
Tal vez lo más importante de este presupuesto, señor ministro, es si mantiene o no a Colombia, digamos, el presupuesto público dentro de la regla fiscal. Este es un presupuesto, el del año entrante, que nos saca de la regla fiscal, permite cumplirla. ¿Es un presupuesto, en el sentido más coloquial del término, derrochón, o es un presupuesto austero?
Muy austero, Jorge, porque el presupuesto está creciendo 1% nominalmente. Con un país que tiene este año, esperamos una inflación del 4.1%, o sea, cae en términos reales. Eso es lo que permite que haya un ajuste en línea con lo que dice la regla fiscal. La regla fiscal lo que nos obliga es a que el año entrante el déficit sea menor que el de este año. El déficit fiscal el año entrante debe ser 3.1% del PIB, este año es 3.6% del PIB. Esa reducción del déficit fiscal, importantísima para la calificación BBB de Colombia, importantísima para la confianza en los mercados internacionales, es la que se asegura reduciendo el déficit y este presupuesto es consistente con esa reducción del déficit.
Claro.
Tanto así que nosotros ya anunciamos desde ayer que Colombia no volverá a hacer en lo que resta de esta administración emisiones de bonos en los mercados internacionales y al Banco Mundial le comunicamos que vamos a necesitar menos créditos de los que originalmente ellos nos habían reservado para nosotros. Estamos bajando el endeudamiento, no más emisiones de bonos en los mercados internacionales. Esta es una buena noticia porque quiere decir que el déficit fiscal en Colombia está cayendo.
Claro, es una buena noticia en términos de que Colombia pues no va a endeudarse más en el exterior y que tiene una posición, como usted lo dice, austera. Pero austeridad en un momento en que la economía necesita un impulso, no esperaría uno que con la desaceleración de la economía que hemos venido experimentando desde por lo menos hace 3 semestres, no esperaría uno que el que le pueda pegar un impulso, un empujón a la economía a través de más gasto público, sea precisamente el Estado, la nación, a través de más gasto público para poder impulsarle?
Pues esa es una reflexión muy válida y es la que se estaría dando en cualquier país del mundo. Lo que ocurre en Colombia en particular es que nosotros debemos preservar nuestra calificación BBB y eso no nos da el juego, no nos da el espacio para aumentar el déficit fiscal, para gastar más, con un propósito, llamémoslo técnicamente hablando, contracíclico. No podemos hacer eso, no tenemos ese margen de maniobra. Eso nos remite, por sustracción de materia, a que la única política económica que hoy nos puede ayudar a jugar ese papel contracíclico es la monetaria, es decir, bajar las tasas de interés. Por eso el foco debe estar en este momento en que las tasas de interés sigan bajando. Esa es la política que nos ayuda a estimular la economía, que es algo que se necesita. Yo coincido plenamente en que la economía necesita un estímulo adicional. Lo que pasa es que deberá venir por cuenta de la Junta Directiva del Banco de la República y no por cuenta del Presupuesto General de la Nación.
Señor ministro, para hacer claridad a un tema que se ha movido mucho en redes sociales, ¿en qué quedó en el marco de la discusión del presupuesto la descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro?
Que fue aprobada. Esas son las utilidades que ha tenido el fondo, una parte de las utilidades que ha tenido desde el año 2012. Como todas las empresas industriales y comerciales reparten, deben repartir parte de sus excedentes, lo hacen todas. En el caso del fondo se requería una aprobación de ley, en las demás no. Y la seguridad absoluta a todos los que tenemos nuestras cesantías ahorradas allá. Tenemos 5 billones de pesos ahorrados en cesantías en el fondo, y el fondo tiene 7 billones y medio de activos para respaldarlas. Eso no se afecta en absoluto. Es más, el superintendente financiero me certificó que el Fondo Nacional de Ahorro es de todas las entidades financieras del país la que tiene el margen de solvencia más alto, la más solvente de todas. De manera que esto en nada afecta la seguridad de todos los trabajadores que tenemos nuestras cesantías allá. Es simplemente el retiro de unos excedentes, unas utilidades que se han generado en los últimos años.
Sí. Ministro, una pregunta fácil y directa, cambiándole de tema. ¿Tenemos la plata garantizada los colombianos para las consultas populares, consultas de partidos políticos que se avecinan en los próximos meses y sobre todo de cara a esas contiendas electorales de 2018, o esos recursos están embolatados?
Hablemos del presupuesto de la registraduría. Este año 700 mil millones de pesos. El año entrante 1.8 billones de pesos. Uno de los grandes rubros, el que más crece el año entrante, es el de la registraduría. Pero con una razón, y es que hay elecciones, y esas elecciones cuestan, y sobre todo elecciones bien hechas, garantistas, seguras, confiables, donde haya duda, donde haya episodios en el pasado de fraude, que se utilice la biometría, es decir, que le pongan a la gente la huella dactilar para verificar si coincide con la cédula de ciudadanía. Todo eso está asegurado con 1.8 billones de pesos el próximo año. Entiendo que el señor registrador ha dicho que el presupuesto de este año, los 700 mil millones de pesos de este año, ya se le acabaron o se le están acabando, y que por lo tanto no puede hacer más consultas. Yo no me he podido reunir con él esta semana porque entiendo que ha estado fuera de la ciudad. Mañana tengo una cita concertada con él para ver qué es lo que está pasando. Si ya se le acabó el presupuesto del 2017, entonces sí, esa es la razón por la cual no están financiando las consultas. Pero hay una consulta que no se puede dejar de financiar, indispensable para la democracia, la del Partido Liberal, la de la escogencia del candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República. Tenemos que hacer una consulta austera, económica, pero pues hay que hacerla. Mañana me reuniré con él a ver qué recursos se requieren para eso y cómo lo podemos financiar. Y sobre las consultas del orden municipal, la regla de oro es: municipio que apruebe una consulta, la que sea, para el propósito que sea, pues debe financiar esa consulta, porque lo que no puede hacer la nación es estar cubriendo una infinidad de consultas sobre las que no tiene ninguna capacidad de decisión. Entiendo yo perfectamente el interés de una comunidad de hacer una consulta sobre si se debe desarrollar o no cierta actividad, pero el mismo municipio debe ser consciente de que si va a hacer esa consulta el día que el consejo la apruebe, o en el caso de un departamento, el día que la asamblea la fije, pues también que asegure con su propia Secretaría de Hacienda dónde están los recursos para pagarla. La nación se ocupará, pues naturalmente, como debe ser, de las consultas del orden nacional, pero no de las del orden municipal.
Sí, ministro, en su concepto se está abusando de ese mecanismo de participación ciudadana de la consulta popular y se está poniendo en riesgo por la vía de tantas consultas el orden económico, no solamente de la nación, sino de las regiones.
¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Porque es que aquí está primando el interés particular de unas minorías. Incluso, por ejemplo, hemos visto casos en algunos municipios que los propios consejos, no hablemos ni siquiera de la ciudadanía, el propio consejo prohíbe una determinada actividad que pues el país la necesita. Son los intereses de la mayoría los que se deben anteponer a los de una minoría. Ningún sector debe ejercer un poder de veto. Lo que sí se debe asegurar cada ente territorial es que se cumplan con todos los estándares. Es decir, que las empresas que van a desarrollar estos proyectos de inversión, pues satisfagan todos los requerimientos sociales, ambientales, laborales. Es una lista exigente de esos requisitos. Pero más allá de eso, es decir, que un grupo de la sociedad tiene poder de veto para impedir que se desarrolle un proyecto de interés general que le genera beneficios a toda la sociedad, a todo el país, me parece que es algo que va en contra de nuestro ordenamiento constitucional.
Pero no, la Constitución, ministro, consagra las consultas. Es decir, hay que hacer una reforma constitucional porque la gente está acudiendo a un mecanismo que existe en la Constitución.
Ilimitado y restricto, ¿no?
Sí, además.
¿Cuántas consultas se pueden hacer al año?
Es un tema de rango constitucional, pero el país debe ser consciente. El mecanismo debe asegurar que se cumplen los estándares, los requisitos, pero no debe permitir que un grupo de la población ejerza poder de veto sobre los intereses generales, los intereses del país como un todo.
Señor ministro, ¿cometió un error entonces la registraduría en el pasado al haber cubierto con recursos del orden nacional la realización de esas consultas que fueron mandadas por administraciones o consejos locales?
No sé si lo haya hecho. Tengo la duda de que hayan hecho. Distingamos dos tipos de consultas. Las de, por ejemplo, las revocatorias de mandatos de alcaldes y gobernadores elegidos. Las revocatorias, pues realmente hasta el momento solo ha habido de alcaldes, esas sí se deben sufragar por la Registraduría Nacional. Pero las consultas ya sobre las que hemos visto, por ejemplo, mineras, o como se han conocido coloquialmente, porque también ha habido otras que van más allá de las entidades puramente mineras, esas que las establecen las propias autoridades, las deben sufragar ellos mismos. Tal vez el mejor ejemplo es la consulta antitaurina de Bogotá. Bogotá quiere hacer una consulta sobre si se permiten o no las corridas de toros. Está en todo su derecho. Y los bogotanos debemos expresarnos sobre esa materia. Pero eso es del resorte del distrito. Esa cuenta no se la pueden pasar al gobierno nacional. Porque el gobierno nacional lo que hace es las consultas del orden nacional. La del Partido Liberal es un buen ejemplo. Pero no puede estar financiando las que decretan autoridades locales. En este caso, el Consejo Municipal. Entonces, cada consulta que se decrete se debe, en el momento mismo que se decreta o se establece por parte de las autoridades locales, pues asegurar su propio financiamiento.
Sí, en todo caso, ese tema de las consultas, ministro, pues habrá que revisarlo en su estructura legal, porque dijéramos, si no está claro qué puede, qué no puede hacer la gente, y la gente pues echa mano de una herramienta que le consagra la Constitución, que no está debidamente de pronto reglamentada, y se genera esa colisión de competencias, si se quiere, donde no hay claridad, ni quién toma las decisiones, ni cómo se financia, quién debe poner la plata, etcétera, etcétera, de modo que llegamos a un punto en donde la gente, por ejemplo, tenía expectativa de hacer un proceso de revocatoria en Sogamoso este fin de semana y no lo puede hacer en el último momento, argumentando problemas de plata. Es complicado, ¿no?
Tengo que estar eso con el registrador, distinguir esas consultas de esas revocatorias. Si al registrador se le acabó el presupuesto de este año, pues hay que conversar con él de qué es lo que hace falta, pero también debemos volver a nuestro ordenamiento presupuestal. Cada entidad tiene su presupuesto. Ente de control, o los ministerios, los diferentes sectores tienen su presupuesto, y ese presupuesto pues es el que le debe servir para atender todas sus necesidades a lo largo del año. De manera que nosotros no tenemos la capacidad de estarle aumentando los presupuestos a los sectores a lo largo del año, no tenemos los recursos para hacer eso. Entonces, cada quien se tiene que acomodar a su propia restricción.
Ministro, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, Yolanda.
Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Dos temas con él. El tema del presupuesto, los recortes, pues que definitivamente se hicieron. Le preguntábamos específicamente por el de Ciencia y Tecnología. Él dice que recorte hubo, pero menor a lo que se había planteado inicialmente. Y hablábamos también de este dinero de las consultas. Y una doble mirada que se está teniendo allí, porque la registraduría lo que ha dicho es que no tiene partida suficiente. El ministro dice, revisen su presupuesto, porque el presupuesto lo tienen y hay que mirar. Si no tienen presupuesto para las consultas que se deben financiar del orden nacional, como las de los partidos y las revocatorias, pero también tener clara que las otras consultas que convocan a nivel local, los alcaldes y gobernadores, pues que las resuelvan a nivel local. Y ha dicho ya, en tema de fondo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que él cree que se está abusando, pues ante la pregunta de José Manuel de si se está abusando del mecanismo de consulta, él dijo, ¿y de qué manera? Porque además un grupo de personas no puede tomar decisiones sobre cosas que tienen impacto sobre todo el país. Y le decíamos a él, es un mecanismo que está en la Constitución, la gente lo está usando.
Mire usted, Yolanda, que en términos económicos hay tres noticias muy importantes en este presupuesto. La primera, que cumple con la regla fiscal, es un presupuesto austero, ajustado a esa regla constitucional que obliga a esa austeridad. Eso supone que no va a haber más emisiones de títulos de deuda, no va a haber más endeudamiento en el exterior por parte de la República de Colombia. Esto es una noticia muy importante para quienes tienen esos títulos, porque en últimas los aprecia como reflejo de esa austeridad. Y en tercer lugar, lo dijo el ministro claramente, no puede ser el presupuesto público el que en este momento esté impulsando la economía, tiene que ser el Banco de la República a través de reducciones adicionales en la tasa de interés. Le envía un mensaje claro y contundente al Banco de la República, que es allá donde hay el espacio para lograr un impulso para que la economía salga de la desaceleración en la que se encuentra.
Menos créditos, dice el ministro. Se van a necesitar menos créditos de los que se habían reservado. 8:35 en RCN.
RCN Radio.